la dirección del padre Germán Darío Acosta Rubio y su equipo técnico, comenzamos agradeciendo a la emisora Radio María por brindarnos este espacio destinado a la salud y el crecimiento personal. Agradecemos a Dios y la Virgen por todas las bendiciones brindadas el día de hoy. Me presento, mi nombre es Karen Jiménez, médico cirujano general, pediatra puericultor, quien los acompañará en los siguientes programas hasta el retorno del doctor Gilberto Acuña. En el día de hoy nos acompañan la Universidad de La Sabana y doy paso a la doctora Graciela Zamora.
Buenas noches, doctora Karen. Para todos nuestros oyentes, les agradezco nuevamente por permitirnos hoy, a través de la emisora Radio María, estar en sus hogares en un programa que consideramos de vital importancia para nosotros, porque damos recomendaciones frente a temas que consideramos de interés para nuestras familias y para nuestros niños, niñas y adolescentes. Como siempre, agradecerle a la emisora Radio María, en cabeza hoy de la doctora Karen Jiménez, por permitirnos participar el día de hoy en este taller para la salud, participación que venimos realizando de forma periódica por la alianza previamente establecida con el programa de pediatría de la Universidad de La Sabana, sus residentes y nuestro gran amigo Gilberto Acuña. Hoy, como les decía, con la doctora Karen Jiménez, también agradecerle a nuestros oyentes por estar hoy con nosotros. Hoy nos acompañan la doctora Laura Cuero, residente de primer año de pediatría de la Universidad de La Sabana, así como la doctora Gabriela Ariza, interna de último año de medicina de la Universidad de La Sabana, y quien les habla, Graciela Zamora, pediatra de la Universidad de Buenos Aires, docente de la Universidad de La Sabana y referente de infancia de la Subsecretaría Distrital de Salud. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Demos la bienvenida a la doctora, a la psicóloga Diana Sandoval, quien es psicóloga de la Universidad Católica de Colombia, posgrado en Psicología Clínica de la Universidad Católica de Colombia, magíster en Educación y Docencia Universitaria en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Colombia, referente distrital de la rehabilitación basada en comunidad, con énfasis en salud mental de la Secretaría Distrital de Salud, psicoterapia individual y colectiva a nivel particular, experiencia en contextos de alta vulnerabilidad hospitalaria, consulta externa en salud pública, voluntaria de la Cruz Roja en Colombia por 10 años. Como ustedes ven, pues es una persona con mucha experiencia y con mucha idoneidad para poder tocar este tema con el cual nosotros venimos hoy a ustedes. El día de hoy, entonces, queremos hablar de un tema que consideramos nuevamente, les repito, de vital importancia, el cual tiene relevancia en nuestro diario vivir, aprovechando que este pasado 11 de octubre conmemoramos el Día Internacional del Niño, con el cual se pretende promover los derechos de las niñas, muchos de ellos vulnerados, reflejándose en la discriminación y en violencias de diferente índole. Por eso voy a darle la palabra a Gabriela para que nos hable qué implica esto del Día Internacional de la Niña. Gabriela.
Muchas gracias, doctora. Un cordial saludo a toda nuestra audiencia radial. Así es, como bien dice la doctora, es un tema gran relevancia y como nos comentó la doctora, el día 11 de octubre se celebra por iniciativa del UNICEF el Día Internacional de la Niña. Este día se conmemora cada año para generar conciencia sobre la situación de las niñas en el mundo. Asimismo, para el reconocimiento de sus derechos y los desafíos únicos que se enfrentan. Según la UNICEF, en el mundo hay más de 600 millones de niñas adolescentes de entre los 10 y los 19 años, el mayor número de la historia. Sin embargo, las mujeres y las niñas siguen sufriendo desventajas en muchas esferas, como salud, la educación, participación política, oportunidades económicas, enfrentándose día a día a graves amenazas para su bienestar y sus derechos. Algunas de las cifras para tener en cuenta también como son la educación, según UNICEF, una de cuatro niñas y adolescentes no saben leer ni escribir. Esto genera desigualdad en un largo plazo a la hora de enfrentarse al mundo laboral, donde también se ha visto que se emplea más hombres que mujeres.
Además, otras de las cifras que menciona la UNICEF es que cerca de 650 millones de mujeres han contraído matrimonio antes de los 18 años y una de cada seis mujeres dan a luz antes de esta edad. Estos son datos impactantes que nos ponen a pensar qué garantías pueden tener nuestras niñas de tener un desarrollo físico y mental pleno. Estos casos de matrimonio o embarazo adolescente pues también generan una barrera para que nuestras niñas no puedan culminar sus estudios ni puedan participar activamente en la comunidad. Con todo esto que mencionábamos anteriormente, es claro entonces que nuestras niñas están siendo víctimas de ciertas discriminaciones. Y a esto además se le suma todo el impacto que ha tenido la pandemia sobre nuestra sociedad, ya que esto ha ido exacerbando algunas inequidades y reforzando las desigualdades de género. Pero además, también hemos visto que nuestras niñas y adolescentes están siendo expuestas a situaciones de violencia. La violencia la podemos entender como el uso intencional de la fuerza física o del estado de poder para generar una amenaza contra uno mismo, contra una persona o contra una comunidad. Esta violencia se puede manifestar de diferentes formas. Doctora Diana, quisiéramos que nos contara un poco acerca de los casos de violencia que se pueden presentar y en qué forma se puede presentar esta.
Muy buenas noches a todas, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir al contexto de cuáles son los tipos de violencias que estamos, dónde se empieza la violencia. Los contextos de la violencia son diversos en nuestro país, tras reconocer pues que tenemos un contexto de 50 años de conflicto y movilizaciones. Pero me voy a enfocar en un contexto muy importante a donde nacen los primeros tipos de violencias y es en las células familiares. Tenemos un análisis y un panorama reflejado a través de los sistemas de vigilancia en salud pública y encontramos que una de las violencias más nacen, las violencias nacen en la familia. Y en el contexto de la violencia intrafamiliar se incluyen diversas expresiones dentro de las cuales podemos categorizar la violencia emocional, la violencia física, la violencia sexual, la violencia económica, el abandono y la negligencia. Sin embargo, pues quiero relatar algunas cifras epidemiológicas para que podamos centrar el tema. Y es necesario precisar que algunas personas, y en específico los niños, las niñas, pueden sufrir múltiples tipos de violencias a la vez. Y los casos que se ingresan a los subsistemas de vigilancia en salud pública generan diferenciación en los niños y en las niñas. Una de las violencias que más se presentan son las violencias de tipo sexual. Tenemos en el sistema de vigilancia de la violencia sexual casos sospechosos definidos según el protocolo del evento 875 del Instituto Nacional de Salud para el año 2022, con una notificación de 21.198 casos de violencia intrafamiliar, haciendo un aumento de casos en mujeres. Y tenemos unos casos muy, muy altos en niñas y en niños que están notificados a través de los sistemas de vigilancia. Entonces, este es un ejercicio muy amplio y son los tipos de violencias que encontramos y que podemos categorizar. Me gustaría profundizar, pero pues quiero generarle un hilo de acuerdo a las preguntas que Laura y los compañeros que estamos aquí podamos profundizar.
Muchas gracias, doctora, por esa información que nos brinda. Y pues como bien nos comentó, la violencia no solamente va a ser física, sino pues que también va a estar la psicológica o un trato negligente también hacia los niños y niñas. Pero enfocándonos un poco en la violencia física o este maltrato infantil, en Colombia nos indican que las niñas están mucho más expuestas a este tipo de violencia que los niños. En el último año se reportaron en Colombia un total de 5.258 casos de maltrato infantil y un 53% fue contra las niñas, mientras que un 46% fue contra niños. Y hablando específicamente de Bogotá, que es una ciudad donde se presenta el mayor número de violación de derechos de los niños, se ha visto que en el último año se reportaron un total de 7.729 casos de maltrato.
Esta violencia física de la que estamos hablando se puede presentar de diferentes formas, por ejemplo, como golpes, patadas, pellizcos, empujones, entre otros. Y en el caso particular de las niñas y las adolescentes, la mayoría de estos episodios van a suceder en casa a manos de personas conocidas, ya que pueden en parte estar relacionados con formas de castigo físico. Otra gran parte de los episodios pueden suceder en los ambientes escolares y van a estar más relacionados con episodios de bullying o matoneo.
Y bien, este tipo de violencia tiene unos signos específicos que podemos ver y que nos pueden alertar de que la niña está siendo víctima de este tipo de violencia. Primero que todo, tenemos unas lesiones físicas visibles, como son los moretones, las quemaduras, los raspones. Generalmente, las niñas no tienen una explicación clara cuando se les pregunta cómo sucedió la lesión o pueden terminar como con actitudes de miedo, mostrarse reacias a hablar cuando se les pregunta por lo sucedido. En el caso del matoneo escolar, se pueden identificar otros signos como es que se pierdan objetos personales, que vuelvan a casa con las prendas descosidas o rotas.
Así es. También hay otros cambios que podemos notar en el comportamiento de las niñas y las adolescentes. Por ejemplo, que no quieran volver a casa o al colegio, que pierdan interés en actividades que antes les generaban alegría o emoción. También pueden empezar a tener conductas agresivas o berrinches que no se controlan. Doctora Diana, quisiera que nos contara cómo podemos reconocer esta violencia en las niñas y cómo pueden hacer las personas allegadas a ellas para sospechar que puedan estar siendo víctimas de violencia.
Cuando las niñas comienzan, si ustedes hacen comparaciones, los niños y las niñas normalmente tienen un tipo de comportamiento. Dependiendo de ese tipo de aislamientos, de cambios súbitos, de irritabilidad, ese lenguaje corporal, como por ejemplo, les voy a hacer un ejercicio de comparación. Si han visto, por ejemplo, las tortuguitas, cuando están en su espacio natural movilizándose por el piso, por la arena o por la playa, pues salen. Pero cuando hacen un ejercicio de un estímulo que es agresivo, se introducen, se meten, hacen una introspección en su caparazón. Algo similar hacen las niñas, se repliegan, se aíslan. Les da miedo, no miran a la cara, si alguien se les acerca, comienzan a tener un lenguaje de sumisión o de angustia, o por ejemplo, esa irritabilidad o demasiado susto, una persona que comienza a llorar por todo, o a gritar o a ser muy agresivo con respecto a lo que significa una pregunta y qué es la agresividad, el grito, por ejemplo, o que ese niño, esa niña que comienza a agredir a la otra o a los otros porque alguien se acerca. Por ejemplo, un ejercicio de observar la baja autoestima es que las niñas comienzan a ser muy contestatarias y de una manera con palabras que son bastante violentas o que simplemente pues se comienzan a estar en total silencio si eran personas alegres o participativas en un aula, por ejemplo, hablando de la escuela, del colegio, ese tipo de persona que siempre estaba muy alegre o muy natural expresando sus emociones o sus palabras o sus pensamientos, pues comienza a replegarse. Si estamos en el espacio de la familia, las niñas normalmente, como ustedes ya bien lo indicaron, comienzan a tener una generación de aislamiento y a cerrar la palabra. Estos son, digamos, tips y comportamientos muy generalizados, que hacen que uno pueda comparar algo le está pasando a la niña, algo le está pasando a Laurita, a Gabrielita, a Pablita, algo le está pasando. Cuando hacemos esta observación de la conducta, que es el comportamiento que visiblemente podemos identificar, es importante tenerlo en cuenta. Ahora, hay niñas que tienen condición de discapacidad y no hablan, personas sordas que normalmente no se comunican. Hay que observar el lenguaje no verbal que emiten las niñas.
Muchas gracias, doctora, por todos estos signos que nos ha dado y de los que definitivamente debemos estar muy alerta. Existe entonces también, como lo mencionábamos inicialmente, otro tipo de violencia que puede no ser tan visible, pero que puede llegar incluso a ser más dañina que la violencia física, y es la violencia psicológica o emocional. Este tipo de violencia se puede ver representada por gritos, humillaciones o indiferencia. Y el problema es que va afectando progresivamente la autoestima de las niñas y las adolescentes. En este caso, la humillación se puede generar de diferentes formas. Puede ser por críticas constantes, por insultos, acusaciones o comentarios despectivos contra la niña. Y es por esto que en casa es importante evitar hacer comentarios despectivos, evitar comparar a las niñas con otras, tratar de no hacer críticas constantes por cosas que no puedan hacer bien.
Y por otra parte, como ya mencionamos anteriormente, existe también otro tipo de violencia que afecta a las niñas y es la negligencia. Cuando nos referimos a este término, nos referimos más que todo a la incapacidad que tiene un cuidador de brindar al niño las condiciones tanto sanitarias, educativas, de desarrollo psicológico y alimentarias o de vivienda y protección frente a cualquier tipo de peligro. Esto podemos identificarlo de distintas maneras. Por ejemplo, el no llevar o inscribir a la niña a la escuela o al colegio, la falta de higiene de la niña, como pues que les podamos identificar caries en la mayoría de su dentadura, que tienen ropa sucia o inadecuada para la edad. Es decir, un ejemplo puede ser que usen ropa más pequeña para su edad. Además, también podemos ver un abandono emocional, que es cuando los padres no proveen de afecto a sus hijos. Doctora Diana, además de estos signos que hemos dado, ¿qué otras señales nos podrían indicar que la niña está en una situación de negligencia?
En este caso es muy importante tener una observancia integral. Ustedes están hablando de la situación de niñas sin cuidado parental, ¿sí? Y en nuestro país es un tema que ha sido poco estudiado. Se han empezado a hacer caracterizaciones e investigaciones de este problema que tiene que ver con la falta de cuidado, con la falta de ternura, con esa falta de organización y de orden con respecto a la familia o a los cuidadores. Sin embargo, es muy importante conocer los contextos y hacer lectura del contexto del núcleo familiar y de los cuidadores, porque no podemos hacer una presunción y juicios ligeros de, por ejemplo, presunción de violencia o descuido, porque los niños y las niñas, por ejemplo, tienen la ropa muy pequeña, si es que tenemos una condición de familia con alta vulnerabilidad económica y que no tenemos esa facilidad de poder proveer los alimentos y de comprar los alimentos y la ropa adecuada para que nuestros hijos tengan una presentación y una imagen efectivamente pulcra. Entonces, hay unos signos relevantes que es si los niños y las niñas, sobre todo en este caso las niñas que estamos hablando, tienen, por ejemplo, mal olor en su cuerpo, la piel está reseca, el cabello no está organizado, no necesariamente tienen que tener lujos en su vestimenta, pero sí una sanidad y una nutrición en la piel que se vea aparentemente organizado, peinado, limpio y no necesariamente siempre será negligencia, exactamente que no podamos tener las mejores condiciones con respecto a la ropa, los zapatos, pero sí es muy importante, por ejemplo, el manejo del olor en el cuerpo. Si no tenemos un buen olor, por ejemplo, las niñas que tienen a veces un olor a orina fuerte, es necesario acercarse al cuidador, a la madre, al padre y solicitar y preguntar, indagar un poco. Es muy importante no juzgar ni categorizar exactamente al otro como un maltratador o un violentador. Necesitamos entonces, en conclusión, hacer lectura de contexto y acercarnos y preguntar de una manera muy respetuosa y hacer verle al cuidador, a la madre, al padre de esta niña, qué está sucediendo, preguntar qué pasa, porque si aparentemente vemos una autoimagen y una apariencia descuidada, necesitamos ir al fondo para enseñar y educar al otro a cuidar al niño, a la niña, en este caso a nuestra niña.
Muy importante todo esto que nos comenta, doctora. Otra de las formas más nuevas de violencia que tenemos actualmente es la violencia virtual. Sabemos que con el desarrollo de las tecnologías y el uso que se le dio a estas durante la pandemia, el Internet y las redes sociales cada vez están al alcance de una mayor cantidad de niñas y estas inician desde edades más tempranas. El Internet puede ser una gran herramienta para el aprendizaje y para la comunicación, sin embargo, también puede ser una fuente de violencia y discriminación. En el caso del acceso al Internet, las mujeres también son víctimas de algún tipo de discriminación, ya que como nos indica la Unión Internacional de Telecomunicaciones, para el 2020 solo el 48% de las mujeres del mundo tenía acceso a Internet, comparado con un 55% en el caso de los hombres. Y para esas mujeres y niñas que logran tener este acceso a Internet, estas pues van a tener un mayor riesgo de ser víctimas de violencia de género que los hombres. Este tipo de violencia virtual puede ir desde episodios de acoso o ciberbullying hasta situaciones de mayor gravedad como la extorsión.
Generalmente, las niñas que son víctimas de este tipo de violencia pueden presentarse más retraídas, dejar de hacer actividades que antes le gustaban, cierran sus cuentas en redes sociales, se pueden ver ansiosos o preocupados, y puede también manifestarse con síntomas físicos como la pérdida de sueño, dolor de estómago o de cabeza. Es importante recordarle entonces a nuestras niñas que antes de aceptar una nueva solicitud de amistad en plataformas virtuales, investiguen quién es la persona y que no en compartir información personal en sus redes sociales. Doctora Diana, ¿qué medidas pueden tomar los padres para evitar que sus hijos sean víctimas de violencia virtual?
Es muy importante hacer acompañamiento y el ejercicio de la voluntad asistida. Es importante educar a nuestras niñas a qué contenidos son aquellos que sanos, que nos educan, porque temporalizar y acompañar los contenidos y profundizar en estos contenidos hace que las niñas puedan tener un desarrollo y un empoderamiento, porque sí es importante generar que la tecnología es un avance y una estructura y una herramienta muy novedosa que ayuda a que nosotros nos formemos, pero hay que formar a las niñas en generar esa capacidad de determinar y de elegir la información que están observando porque de ella se aprende. Entonces, tenemos una capacidad de determinación y también a través de enseñar y acompañar a las niñas a elegir la información, fortalecemos las virtudes y la autodeterminación y también su autoestima se está formando y se está fortaleciendo. Entonces, aquí concretamente es muy importante que también generemos esta educación grupal y familiar y ustedes puedan diseñar y se puedan diseñar programas de pautas de crianza, de esa crianza democrática que acompaña a la niña a poder tomar decisiones para que cada vez que pueda enfrentarse a situaciones que necesita toma de decisiones, tenga una elaboración autodeterminada, libre, concertada y sana. Entonces, supremamente importante este acompañamiento de los padres.
Muy importante todo esto que nos cuenta, doctora. Debemos entonces estar atentos a todos estos tipos de violencia que pueden afectar a las niñas y las adolescentes. Existen algunos factores que pueden aumentar el riesgo de que estas niñas sean víctimas de cualquier tipo de violencia. Algunos de estos factores van a estar relacionados como tal con la niña, como son la discapacidad, los defectos físicos, tener enfermedades crónicas o el estado de embarazo en las adolescentes. Pero algunos de estos otros factores van a estar relacionados más con los padres. Por ejemplo, si la madre es víctima de violencia, esto va a aumentar el riesgo para sus hijas, ya que al crecer en medio de eventos de violencia intrafamiliar, pues va a favorecer que se perpetúe este ciclo. Según la UNICEF, en el mundo, aproximadamente uno de cuatro niños menores de 5 años vive en un hogar donde su madre es víctima de violencia basada en género. Y por último, hay algunos factores que van a estar más relacionados con las circunstancias o el entorno, como son la pobreza o los fenómenos de desplazamiento forzado, que pueden favorecer la exposición a situaciones de violencia. Doctora Diana, ¿qué otros factores pueden poner en riesgo a las niñas para ser víctimas de violencia?
Quisiera retomar, querida Laurita, factores de discapacidad, defectos físicos o enfermedades crónicas. Todo lo que acabas de mencionar, si la madre es víctima de violencia intrafamiliar, se generan bucles sistémicos repetitivos de madres que violentan nuevamente a sus hijas e hijos. Aquí podemos hablar para los hijos y para las hijas. Y resulta que las mujeres que han sido violentadas, tienen una réplica muchísimo más amplia de violencia contra las niñas. Esto es un tema que pareciera que fuera muy machista, pero es un ejercicio de abuso muy alto porque normalmente las mujeres que han sido violentadas, por ejemplo, a nivel físico en la historia, en su historia de crianza, porque tenemos males patrones de afectividad y de ternura con las mamás, replican un factor de violencia mucho más alto con las mujeres. Y las mujeres, pues son las niñas. También las mujeres tenemos una relación de infancia que es supremamente fuerte. Y si ustedes observan en el desarrollo, en esas violencias basadas en género, no solamente la condición de pobreza y ese contexto de victimización hace que se revictimice muchísima más a esa niña que está creciendo. Necesitamos pedirle, sensibilizar a esa madre cuando observamos esas pautas de crianza relacionales con mucha fuerza, tratarlas con suavidad, porque cuando vamos a la acusación y usted está maltratando, pues rompemos un diálogo y rompemos una posibilidad de psicoeducar y de fortalecer esa pauta de crianza que necesitamos que esa madre desaprenda. Entonces, es supremamente importante generar unos ejercicios de talleres aproximando a esa mujer que educa, que es madre, a reconocer su niña interna, y a reconciliarse con esa figura de cuidadora permanente, ahora de cuidadora incluso a reconocerse, a cuidarse a ella misma. Entonces, allí vamos a comenzar a generar esos programas de autocuidado que hace que usted como mujer pueda ser otra cuidadora, un eje, un referente del cuidado relacional a su alrededor. Cuando tenemos mujeres y niñas que tienen una situación de discapacidad o una enfermedad crónica, cualquiera que esté determinada y clasificada, vamos a tener que generar una transformación que no encontramos en los libros con respecto a ese fortalecimiento de esa educación de la aceptación y el fortalecimiento de los autoesquemas. ¿Cuáles son los autoesquemas? Pues estos que hacen que la persona se autorreconozca, se autodetermine, tenga un pensamiento de aceptar su imagen, y de la educación y la higiene del cuidado y la salud mental empieza por esa aceptación de la situación y la condición en salud que presentamos en esa niña y en esa familia y en esa mujer u hombre que cuida.
Bueno, todo es muy interesante lo que nos ha contado, doctora. Es importante también comentar, además de la situación que vimos con la pandemia generada por la infección de COVID, hizo que se vivieran afectadas situaciones de desempleo, pobreza, empeorando entonces estos casos de violencia. Bueno, muy bien, hemos hablado entonces de los distintos tipos de violencia, cómo reconocer cada uno y los factores que nos ponen más en riesgo, pues, para esta violencia. Queremos hablar ahora de las consecuencias que pueden tener nuestras niñas y adolescentes al ser víctimas de violencia. El maltrato en las niñas tiene consecuencias muy graves para su salud y bienestar, tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo podemos ver situaciones como pesadillas o problemas para dormir, dificultad para el control de esfínteres o pérdida de esto en las niñas que ya lo habían alcanzado. También podemos ver cuadros de ansiedad o temor y una falta de autoestima. Y ya en la parte física, pues podemos observar lesiones como fracturas, moretones o cicatrices. Doctora Diana, ¿qué otras consecuencias podemos llegar a ver en nuestras niñas a corto plazo?
Si las niñas muchas tienen situaciones de enuresis, incluso desde los 2 años hasta los 12, niñas ya que son, pues que ya pasan entre la preadolescencia y la adolescencia y aún presentan cuadros de enuresis, una enuresis que no se resuelve, tiene como fondo diferentes situaciones de violencias. La encopresis, por ejemplo, que es hacerse popó en los pantalones, hace que algo pasa y no se da solamente en las niñas que muy pequeñas que no pueden hablar, sino ya en la preadolescencia y en la adolescencia, la encopresis y es involuntaria. No necesariamente los esfínteres se sueltan por fallas en el sistema nervioso central, sino porque adentro emocionalmente las niñas están guardando secretos de violencia muy fuertes. Estos son signos de alarma muy importantes. Otros signos para que podamos reconocer y consecuencias de todas estas situaciones y determinantes que has mencionado son, por ejemplo, la baja autoestima. Y esta baja autoestima es un resultado de esas experiencias negativas, de esa deprivación emocional, ese abandono, especialmente en ese periodo donde comienza a formarse la identidad y se influencia negativamente y significativamente esa identidad como mujer, como niña. A corto plazo, tenemos unas situaciones que también podemos observar, por ejemplo, niñas que empiezan a corta edad esa identificación sexual precoz, como por ejemplo esa caracterización en todo el tema de la sensualidad, ese exceso de cuidado en las uñas, en el pelo, en el cuerpo, comienzan a sobresalir una diversidad. Y un comportamiento sobredimensionado que no tiene que ver exactamente con la edad que representa. Bajos niveles de atención, de concentración, de recolección de información. Por ejemplo, aquí tenemos el trastorno de atención e hiperactividad, esa capacidad de poderse concentrar y organizar sus ideas. Hay una alta susceptibilidad. Alta, que se siente que está presionada, las niñas se sienten súper presionadas por sus pares, por las personas por los niños que están a su alrededor y tienen manejos inadecuados en la resolución de los conflictos, por ejemplo. Entonces, este tipo de comportamientos y de situaciones requieren una alta atención.
Muchas gracias, doctora, por todo esto que nos comenta. Como veíamos entonces, además de las consecuencias a corto plazo, también tenemos otras que se van a manifestar a un más largo plazo. Dentro de estas podemos ver situaciones como la desnutrición, en la cual se va a ver afectado el peso y la talla de los niños y que los pueden llevar o pueden favorecer el desarrollo de otros problemas de salud. En algunas de las niñas, la exposición a la violencia puede causar un retraso en el desarrollo neurológico, es decir, que van a ser niñas que para su edad no van a ser capaces de realizar todas las actividades que las demás niñas. Y esto puede tener también dificultades en el desarrollo del lenguaje y en el desarrollo de la parte motora. Dentro de la parte mental, la violencia afecta, como ya nos comentaba la doctora, principalmente la autoestima de las víctimas. Esto va a hacer que las niñas sean más retraídas, ansiosas, que puedan tener dificultades en su desarrollo social y para expresar sus emociones. Pueden crecer entonces con situaciones o sentimientos de temor hacia sus figuras de apego, como sus padres o figuras de autoridad. La violencia repetitiva puede llevar además a tomar decisiones de abandonar el colegio, fugarse de su casa en edades tempranas. Y en algunos casos, estas niñas y adolescentes pueden buscar refugio en otras personas, de pronto en amistades que no son tan convenientes, que las pueden llevar a adoptar conductas de riesgo como fumar o abusar del alcohol. Ya en la edad adulta, como mencionábamos, estos ciclos de violencia pueden repetirse, ya que generalmente los niños y las niñas que crecen en situaciones de violencia, pues tienen tendencia a repetir estos estilos de crianza abusivos con sus propios hijos e hijas. Pero además, estas mujeres van a tener un mayor riesgo de estar dentro de las tasas de desempleo y de la pobreza.
Debido a lo que hemos mencionado anteriormente, es nuestro deber actuar frente a estas situaciones de peligro a las que están expuestas las niñas. Existen entonces diferentes maneras en las que podemos ayudar en estas situaciones. Si sabemos de un caso de violencia que esté pasando en alguien cercano a nosotros, podemos comunicarnos por medios de líneas de atención que existen en Bogotá. Doctora Diana, queremos que nos cuente un poco acerca de estas líneas de atención y qué tipo de ayuda nos pueden brindar en ellas.
Es muy importante reconocer todos los tipos de redes de apoyo. Las primeras redes de apoyo que tenemos son las familiares, que hay que trabajarlas, o sea, conocer esa red, familiares, sociales, el tío, el abuelo, alguien que ama a esa niña para que seamos los primeros activadores de ese tipo de redes. Pero hay unas redes a través de todo este proceso que hemos conversado hoy, donde se han presentado el tema de las violencias y se han implementado varias líneas de atención en nuestro distrito capital. Les voy a hablar de una línea muy conocida que inició hace 25 años y se llama la línea 106, y esa línea fue y nació para atender a las niñas y a los niños. La línea 106 tiene atención y es una línea que se ha especializado en el poder de la escucha. La llamada puede ser gratuita desde cualquier teléfono fijo o celular y desde cualquier operador. La línea de chat, hoy que tenemos la tecnología y que es supremamente importante utilizarlo, podemos recomendarle a nuestras niñas que se comuniquen a la línea de chat de WhatsApp, que es 300-754-8933. Pero también están por el Facebook, también está el buzón de cartas, que es un servicio y un programa que se ha activado en la Secretaría de Integración Social y en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hay una línea en la que también, si hay una emergencia muy compleja que no sabemos exactamente qué hacer y que en salud mental se requiere activar el 123, también desde cualquier teléfono, el 123 también se ha especializado en la atención de urgencias y emergencias en salud mental las 24 horas y todos los días de la semana. Hay líneas gratuitas en todo el distrito y hay una red de líneas donde también, por ejemplo, desde los diferentes sistemas de creencias espirituales y sociales o organizaciones no gubernamentales se han constituido la línea de la esperanza, bueno, varias líneas y las universidades en los servicios de universidades. Es muy importante documentar esos WhatsApp, esos programas de atención en salud a donde encontramos esos espacios de descarga. También en las localidades estamos haciendo periódicamente espacios de escuchatones y conversatones, ¿qué quiere decir eso? Espacios de comunicación con personas expertas. Ahí está la línea, también la línea gratuita, la línea psicoactiva, que también hay niñas que están explorando por las violencias y que hay una alta incidencia en el consumo y la aproximación social a consumir sustancias psicoactivas. Tenemos la línea psicoactiva, que es, se pueden conectar al 01 8000 11 24 39 o la línea de WhatsApp 301 276 11 97 y también se encuentran por Skype, por Instagram, la línea 106 y la arroba línea psicoactiva. Hay diferentes tipos de redes. También en los espacios escolares, que es muy importante tener esta comunicación con los servicios de psicología de los colegios y vincularnos afectivamente con esa persona de confianza. Hay que enseñarle a nuestras niñas a hacer una red de confianza y unas pautas y claves de confianza con las personas que nos quieren y que nos apoyan. Y tenemos también que enseñarle a nuestras niñas a que el maestro, la maestra, el guía, el pastor, estas personas que están cercanas y que a nivel espiritual, al médico, a enseñarles a que debemos expresar lo que sentimos para también tener unos factores protectores de pedir apoyo cuando lo necesitamos.
Muchas gracias, doctora. Muy interesante todas estas herramientas que nos ha comentado. Además de todas estas líneas de atención que podemos activar desde casa, también podemos acudir con la niña o la adolescente a un servicio de urgencias o algún servicio médico donde le puedan hacer un examen físico, puedan ver el estado en que se encuentra y tomar pruebas en caso de ser necesario. Cuando se trata de niñas más grandes o adolescentes, siempre es importante también indagar si pueden estar siendo víctimas de algún tipo de violencia sexual. Doctora, quisiera que nos contara un poco cómo podemos acercarnos a estas niñas, cómo podemos tratar de tranquilizarlas y ayudarlas para que puedan tener un apoyo por parte de psicología o cómo es la ruta que se debe instaurar en estos casos.
En los casos de las violencias, cuando tenemos presunción de violencia sexual, es muy importante que tengamos en cuenta cuando tengamos, debamos activar la notificación en los casos de los servicios médicos, se requiere activar la, diligenciar la ficha de violencia, de notificación de violencia que se llama SIVIN. Y es el sistema de vigilancia epidemiológica de los tipos de violencias. ¿Cómo se, cómo, y todos los profesionales y todas las personas que estamos en el sistema de salud debemos y tenemos esta responsabilidad de notificar? Hay un protocolo de acuerdo a cada una de las instituciones a donde se acercan las niñas a notificar. Pero ¿cómo, cómo indagar si se está siendo víctima de violencia sexual? Esto normalmente no es que se vaya a decir 100% yo soy víctima, pero se debe notificar, se debe hablar, se debe decir de una manera suave, coloquial, si en caso y de una manera con un lenguaje muy concreto y muy específico, si estamos siendo, si está siendo víctima de tocamientos, hostigamientos sexuales inapropiados, indebidos, debes acercarte y activar la notificación a través, por ejemplo, de llamadas anónimas al 112, por ejemplo, o al 141, que también es una línea directa con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para notificar. Siempre debemos hacerla, promover esa notificación. Eso de no me quedo callado, debo denunciar y pedir apoyo y ayuda. Es importante que cuando yo sea un testigo, si en caso que la niña haga un relato espontáneo, yo debo quedarme en silencio, recibir la información y decirle, decirle a la niña, al adolescente, es importante pedir ayuda, vamos a hacerlo juntas. Cuando soy testigo y yo resulto siendo un testigo preliminar inicial, cuando se recibe un testimonio, no debo hacer paradas, debo estar en total silencio, cerrar la palabra, casi que tener un mutismo y observar a esa niña con muchísimo respeto, incluso buscar el lugar seguro para recibir la información necesaria. Si yo no me siento capacitado, la persona que está escuchando no se siente capacitada para recoger esta información, debe decirle a la niña, permíteme un momento, de manera suave, vamos a buscar apoyo, porque me siento muy conmovida contigo, pero necesitamos hacer, necesitamos un equipo para recibir esta información. Con mucho cuidado, con mucha ternura y con muchísimo respeto, necesitamos ir a activar el protocolo del código blanco, porque se requiere activar ese cuidado en la reserva del, y la custodia del testimonio. Cuando encontramos que una niña comienza a explorar y a decir que algo está sucediendo, que una amiga parece que le está pasando algo, entonces ahí yo debo presumir que algo le está sucediendo a esta niña y activar la red para la red y el protocolo de atención y abordaje integral a las víctimas de violencia desde el sector en que me encuentro.
Bueno, doctora, es muy importante lo que nos menciona también de poner la denuncia. Y es que, como ya nos mencionó, esta la podemos poner en el Instituto de Bienestar Familiar, que pues como nos acaba de decir, acá podemos denunciar los casos que veamos de maltrato infantil, de acoso escolar, de trabajo infantil, o también algunos casos de consumo de sustancias psicoactivas por parte de los padres, entre otras situaciones que afecten la integridad de las niñas y adolescentes. Otras redes también importantes donde se pueden poner la denuncia es frente a una comisión en una comisaría de familia. Y dado el caso en que estemos en un municipio donde no contemos con una entidad como el ICBF o la comisaría de familia, estos casos se pueden denunciar directamente con la Policía Nacional y ahí se activaría la respectiva ruta, como bien nos comentaba la doctora Diana. También, pues, Tenemos que hablar de algo muy importante que es la prevención para, pues, evitar que llegue a pasar este tipo de situaciones. Una de las cosas más importantes es que conozcamos el ambiente en el que vive la niña. Si tenemos alguna sospecha que ella vive con familiares que podrían llegar a ser violentos, o si hemos visto o escuchado una situación que nos alarme en casa donde vive esta niña o adolescente, demos aviso de inmediato por medio, pues, de las líneas que ya mencionamos anteriormente. Doctora Diana, ¿qué otras medidas podemos tomar en comunidad o dentro de la familia para llegar a evitar estas situaciones de violencia?
Es sumamente importante educar en pautas de crianza positiva, en ese, aunque todo es el mundo, no podemos todo el tiempo hablar del mundo ideal. Cuando encontramos a estas mujeres y hombres cuidadores, maltratadores, necesitamos hacer programa, no solamente la notificación y la denuncia de este tipo de violencia, sino también crear y diseñar programas de educación a nivel familiar. Es muy importante luego de educar sobre la necesidad de notificar un delito como lo que ya hemos relatado en esta noche. Es muy importante diseñar programas de educación creativa para fortalecer los vínculos y para generar los momentos de estos programas de educación a nivel de qué significaría educar y amar y qué prevenimos y el costo-beneficio que tiene identificar y aceptar mis pautas relacionales que son violentas y que le hacen daño al otro. En esto yo sugiero muy amorosamente que se puedan mantener estilos de vida a través del cuidado de la palabra, ese cuidado y la coherencia en el tema del rol familiar, promocionar esa expresión afectiva positiva, estar en desacuerdo, también es importante educarlo desde que las niñas están pequeñas, porque ¿qué hace que la violencia se prolifere? Los desacuerdos y la incomunicación, hacer programas de comunicación afectiva, efectiva y asertiva. Y fortalecer todo este tema de las competencias y las destrezas sociales y emocionales que permitan reconocer los riesgos y fortalecer las habilidades y detectar las capacidades y los valores de las familias, al interior de las familias, a través de la educación de las pautas relacionales efectivas. De manera sencilla, que se pueda transformar, no solamente recomendarle a las familias, sino enseñarle a las familias a aproximarse a una crianza positiva, efectiva.
Muchas gracias, doctora, por todo esto que nos comenta. Además de esto, también es importante que empecemos a empoderar a nuestras niñas desde pequeñas, que les enseñemos que ningún tipo de agresión se debe justificar ni se debe permitir y que conozcan también sus derechos, como el derecho a la educación o el derecho a la salud, ya que si ellas están informadas y conocen sus derechos, pues podrán buscar ayuda de manera mucho más temprana.
Tenemos que también tener en cuenta que todas estas medidas de prevención que nos han brindado son muy importantes. Ya por último, recordarle a nuestros oyentes que también es importante que protejamos a nuestras niñas en todos los ámbitos, en hogar y en colegio o escuela. Para los padres se recomienda que presten atención a sus hijas, fomentar los espacios de comunicación y compartir en familia, como ya nos comentaba la doctora Diana, hablar con la niña y la adolescente para construir normas en conjunto y ofrecerles un entorno seguro. Recordemos que fomentar el buen desarrollo de nuestras niñas les garantiza un buen futuro y que logren sus sueños y sus metas. Estemos siempre abiertos a escuchar a nuestras niñas y adolescentes. Tenemos que estar alerta a todas las señales de alarma que nos dan para poder actuar prontamente.
Bueno, la información compartida el día de hoy, sumamente completa, realmente útil, un tema que tenemos que afrontar a diario y del cual hay mucho desconocimiento. Agradecerle pues a la doctora que nos acompañó el día de hoy por toda esta información compartida. Recordarles la importancia de estar claros que la violencia incluye todo acto o toda acción que finalmente pueda generar daño físico, daño emocional, daño económico y que no solamente pues nos en el día de hoy tratamos la violencia desde el punto de vista físico, sino también se trataron violencias desde los diferentes ámbitos. Muchísimas gracias, doctora, por la participación. Muchísimas gracias a la universidad por la participación y a la doctora Graciela por la información transmitida el día de hoy.